Hacemos la conversación de los miércoles. Economía, política, actualidad. Esta mañana en Mesa Central, presentación de Concocha, Viaja Mejor y Guante. Bienvenido al clan. Quique Mujica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estoy medio confundido. Ignacio Briones, sí. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal?
Nicolás Grau, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está la cosa? Vamos con una joyita. Nicolás Grau, parte tú con la joyita. Una joyita de la semana.
Mi joyita. Esto, más que una mezcla entre joyita y recomendación, pero lo voy a poner aquí porque después tengo otra recomendación. Un buen amigo del mundo de la academia me recomendó, a propósito del debate que hay en Chile del tema tributario y otros, una página bien interesante de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Negocios, que se llama Booth, en que lo que hacen ellos es que...
¿La página se llama Booth?
No, la Escuela de Negocios se llama Booth. Las escuelas de negocio tienen una cosa rara en las universidades, que tienen nombres.
Tienen nombre, claro, como Wharton en...
Claro, yo estudié en Penn, por ejemplo, y la Escuela de Economía nadie la conoce, y la Escuela de Negocios se llama Wharton y todo el mundo la conoce. Bueno, nadie la conoce fuera del mundo académico, pero... Entonces todas tienen sus nombres. Por un tema de marketing, me imagino, y además por quién habrá puesto la plata para la...
Alguien puso la, claro.
Por las dos cosas.
Don Wharton tiene que haber puesto algo.
Entonces, lo que se hace en esta página es que se tiene una lista de unos 40, 50 economistas bien conocidos. Hay unos cuantos premios Nobel, hay unos cuantos de la medalla Clark, que es la que se da a los menores de 40, que es un muy buen predictor del premio Nobel. En fin, como gente top del mundo de la academia en economía. Y se les va haciendo distintas preguntas sobre temas de discusión de políticas públicas. Y es bien interesante porque ponen en la pregunta, ponen si están muy desacuerdo, muy en acuerdo, cosas de ese tipo, y además ponen cuán seguros están de su opinión. Y uno puede ver economista por economista qué es lo que piensa. Entonces hay dos preguntas que encuentro interesantes. La primera es que le hacen una pregunta de si, dada la reforma tributaria que está proponiendo Donald Trump, lo que estoy hablando es como del 2017 esta pregunta, si piensan o no que la economía norteamericana va a ser en 10 años más grande a propósito de esto. O sea, que va a tener un impacto importante en crecimiento. En esta pregunta hay muchos que yo creo que es lo más razonable de contestar. Hay muchos que contestan incierto. Más de como 30, 30 y tanto por ciento contestan incierto. Hay unos pocos que contestan que están de acuerdo, y hay un grupo un poquito más grande que contesta que no va a ser así. Ahora, lo que encuentro interesante después es que les preguntan a estos mismos economistas si ellos creen que, producto de que podría aumentar el crecimiento, estas reducciones de impuestos van a aumentar los ingresos fiscales como tamaño del PIB.
¿Ya?
Y ahí nadie dice que está de acuerdo. Porque uno puede tener cierto debate de que los impuestos pueden impegar el crecimiento, pero lo que ilustra esto es que en este grupo economista, y en general debiera ser así el economista, nadie cree que reducciones de impuestos pueden aumentar los ingresos fiscales. Y esto lo digo porque yo, desde que tuve unas peleas con Kast, me sigue una gente en Twitter que me...
José Antonio Kast,
me sigue. Pero mucha, y conocí un mundo que yo no conocía, un mundo nuevo por explorar. Y la cantidad de esas personas que creen que bajando los impuestos uno aumenta sus ingresos fiscales es muy grande. Eso se llama técnicamente la curva de Laffer, que teóricamente es posible, eso es interesante, pero que tiene que ser, es bien raro que ocurra. Y yo les recomiendo a todos esos seguidores y seguidoras que por favor se metan a esta página, que después la voy a subir ahí para que la puedan ver. Y además hay muchas otras preguntas. Esto, aquí hay republicanos, demócratas, en fin, esta da cuenta de toda la flora y fauna de la economía.
Me gusta tu staff de seguidores.
Toda la locura humana.
Ignacio Briones.
Créeme que no te gustan.
Yo tenía varias joyitas. No voy a referir a la, creo que hay una que es lo de pasó con Boric, la diputada Orsini, que ya está demasiado trillado.
Pero ya podemos hablar de eso.
Pero en fin, yo quería tomar una joyita positiva, por así decirlo. Esta semana, como es bien sabido, está de visita en Chile el célebre, importante filósofo Peter Sloterdijk, que fue convidado por el CEP. Y yo quisiera destacar dos cosas, porque yo fui a las dos conferencias que dio ayer y antes de ayer en el CEP. La connotación de rockstar que puede tener un filósofo de este calibre es realmente impresionante. A propósito de la discusión valiosa e importante, creo yo, que hemos tenido respecto a la asignatura de filosofía en Chile, ha habido varias cartas últimamente sobre el valor de las humanidades, cuestión que yo reivindico con mucha fuerza. Y la verdad es que cuando uno está aquí, a lo mejor la muestra no es muy representativa, pero ve el auditorio, el set repleto. Yo el día de lunes llegué un cuarto para las 7, la charla,
me
la
dijo
conferencia.
Dijo Angélica Bulnes que había tres salas de...
Sí, yo me quedé en la sala de arriba viéndolo en la tele, ¿te fijas? Ya. Ayer tomé la precaución de llegar más temprano y logré entrar. Y es bien distinto verlo ahí, aunque esté con traducción, que verlo en la pantalla. Pero realmente notable, o sea, yo creo que da una muestra de que los chilenos y la gente en el mundo en general tiene una demanda por reflexión, por pensar distinto, por salir un poquito de la coyuntura, del dato económico, de la pelea política chica y pensar ideas grandes, extravagantes, que uno lo golpeen, lo dejen marcando ocupado, y eso es un poco lo que pasó ayer. Hubo una entrevista bien buena a él el domingo, el fin de semana, donde hablaba a propósito de esta polémica que tuvo, esta tesis, este planteamiento, yo lo encuentro bien bonito, bien interesante.
De los impuestos voluntarios,
¿eh? Que yo creo que uno, claro, uno lo puede leer literal, y es como una contradicción en sí mismo, cómo va a haber un impuesto voluntario, y yo creo que hay buenas razones económicas para que una cuestión como esa no funcione, pero me parece que lo interesante es la idea subyacente que está detrás, y lo planteó de nuevo ayer en la charla, en la conversación en el CEP, que esta idea de buscar una mejor vinculación entre el aporte que hace el ciudadano con lo que en definitiva esos dineros terminan contribuyendo, para qué sirven. Es cierto que de alguna manera uno opera como con piloto automático, le cobran sus impuestos, le cobran el IVA, le cobran las contribuciones, y con eso uno está cumplido y se desentiende.
Claro.
¿Ya? Y asume entonces que hay una bolsa de plata que el Estado va a gastar.
Y que ojalá la gaste bien, digamos.
Y que ojalá la gaste bien. Pero hasta ahí nomás llegáis. Y eso es bastante pernicioso porque yo creo que va erosionando la vinculación política en el sentido amplio y va erosionando la democracia en el sentido profundo que tiene. El reclamo de él...
Piensa en las colaboraciones, qué sé yo, la Fundación Las Rosas con cargo a la tarjeta de crédito. Digamos.
Exactamente.
Hasta se te olvida, digamos.
Hasta se te olvida. Entonces, el planteamiento de él es cómo recomponer, cómo crear un puente, cómo recomponer un vínculo en que ese impuesto, que es la contribución por esencia en toda la historia de la humanidad que los ciudadanos dan al Estado, cómo hacer que no sea simplemente plata para el Estado y que lo público sea lo estatal. Cómo generar vehículos o mecanismos que comprometan a la ciudadanía. Yo pensaba, por ejemplo, que un camino alternativo, no le alcancé a preguntar esto ayer, digamos, pero es quizás no tener impuestos.
Tal vez no está escuchando, así que pregúntale por acá.
No creo, no.
Quizás habla poco español.
Oye, quizás no tener impuestos voluntarios, pero sí es buscar fórmulas de que exista una suerte de democracia tributaria en que uno, estando obligado a los impuestos, pueda tener mayor libertad respecto a en qué se usa, y eso tiene que ver con la filantropía, tiene que ver con hacer donaciones que sean deducibles de impuestos, ¿no es cierto?, a instituciones de la sociedad civil que la potencien. Yo creo que por ahí va la clave, y eso nos lleva a propósito de la discusión que decía Nicolás sobre los impuestos, nos lleva a la discusión que vamos a tener hoy día sobre el presupuesto y lo que pasó con el Sename, nos lleva a la iniciativa de compromiso país que lanzó el gobierno, que tiene esta arista de potenciar a la sociedad civil, que yo creo que es extremadamente valiosa, no hay que perder la vista.
¿Puedo decir una cosa muy pequeña? En Chile los impuestos son bastante voluntarios, algunos de ellos. Quiero recordar, por ejemplo, en un sentido más irónico, pero quiero recordar, por ejemplo, que no me acuerdo bien el nombre del empresario. Esto lo voy a recordar porque es algo positivo lo que hizo, pero no sé si se acuerdan ustedes la noticia del empresario grande que murió, tal vez Angelini, que fue noticia porque decidió pagar el impuesto a la herencia.
Sí.
Esto fue un monto muy, grande, justamente porque no sé si el técnico ahí es evasión o ilegal o es ilusión.
No le pusieron ni una ingeniería.
Pero eso es lo que normalmente se hace. Y muchos deciden, y aquí fue noticia, algo positivo, ¿no es cierto?
Pero no nos equivoquemos, es voluntario para algunos. Claro,
pero
no nos equivoquemos. No pensemos siempre en impuestos como el impuesto del súper rico, que yo estoy de acuerdo que hay un montón de forados y mecanismos que permiten bajar la carga, no pagar cero. Pero si uno piensa en un sentido más amplio, todos los chilenos pagan impuestos. O sea, la gente más pobre paga el 20% de su ingreso en impuestos, que es el IVA. ¿Ya? Y no es tan simple como decir esto a una bolsa de gato y después me desentiendo. ¿Por qué no podemos tener mecanismos en que la gente que está haciendo un esfuerzo, primero, hacer visible ese esfuerzo? Y dos, que puedan elegir o puedan contribuir a asociaciones, a su comunidad, a iniciativas de la sociedad civil, a emprendedores sociales. Parece que es una manera de generar ese vínculo ético que es el que el filósofo ha planteado.
¿Quique Mujica?
No, yo pese a... Después vamos a hablar del presupuesto en la segunda parte. Pese a que habíamos conversado bastante, no habíamos tenido la oportunidad de estar con Nicolás acá para conversar del tema Boric, Orsini, Palma-Salamanca. ¿Qué opinión tienes tú, Nicolás?
A ver, en términos generales...
¿Estás herido? No. ¿Sientes dolor?
No. En términos generales, primero, yo comparto bastante las opiniones que ha dado Gabriel en sus distintas dimensiones. Lo primero es decir que un asesinato de ese tipo no cabe. A mí no me gusta mucho cuando se enfatiza así que matar a un senador no cabe. Yo creo que matar a ninguna persona no cabe. Tengo una opinión personal, además, que yo soy una persona que creo que lo que hizo el Frente durante la dictadura es algo legítimo. Es discutible de si fue efectivo o no, creo que esa discusión es menos importante. A mí me importa más la discusión más moral. Yo creo que es legítimo que cuando te están acribillando, básicamente, tú te puedas defender de esa manera. Lo posterior, más allá de si uno discute cuán democrático era Chile o no, que yo considero que sí era una democracia, creo que lo posterior tiene más ribetes de venganza. Y eso es lo que yo creo que no corresponde.
Esa es la reivindicación del Frente Autónomo, ¿no?
Claro,
¿tú no estás de acuerdo en eso?
No, porque en el fondo lo que hacían antes en los 80 es que se estaban defendiendo, lo estaban matando. Cuando uno estudia la historia del Partido Comunista en Chile durante los 80, se da cuenta que matan a sucesivas directivas. Sí, pues. Algo bien heroico, porque se van, matan a una directiva, después se arma otra y así. Y el Partido Comunista se demora como 10 años en decidir en el fondo empezar a defenderse, que es cuando define, ¿no es cierto?, su dirección, construir el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero lo que vino después, el hecho de más de venganza, yo creo que no es aceptable. Ahora, todo este tema de juntarse o no juntarse, yo no le veo tanta relevancia como se dice. Yo pienso que es razonable.
¿Tú te juntarías?
No, lo pensaría justamente por este tipo de problemas que genera, pero creo que no tiene ninguna dimensión cuestionable en términos morales, ¿no es cierto? Escuchar a una persona decir, además, se supo que escuchó todo esto y después dijo todas estas cosas, Gabriel. O sea, uno puede ver por la prensa las cosas que ha dicho, donde ha sido súper claro respecto a qué cosas él condena. Entonces, ese hecho per se, no le veo la gravedad que ha tomado.
Yo creo que hay como dos cosas acá. Una que es ultra dicha, ¿no es cierto?, que es el caso Palma Salamanca, per se, lo injustificable del atentado y no hay que olvidarse además que esta gente después fueron verdaderos mercenarios, digamos. O sea, que secuestraban gente, pedían rescates por plata, o sea, el lucro con las peores armas, digamos, ¿eh?, a propósito de la crítica que le hacen al lucro. Pero yo creo que la segunda cuestión, que es la más políticamente más interesante, es que yo creo que revela un infantilismo que Boric se destacaba por haberse separado de ese infantilismo. O sea, él no solo comete el error político de hacer esta visita, sino que además piensa que va a pasar piola. Sí, es muy notable esa cuestión. O sea, yo lo escuché en esta radio hablando a diestra y siniestra del tema, bien medias tintas, porque al mismo tiempo que condenan te dicen, no, bueno, pero es que tampoco existían las condiciones de un Estado de Derecho, la justicia, que no era clara. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que acá hay que ser categórico, pero, y claro, no, bueno. Y lo escuché a la diputada Cariola también ayer en la misma línea, bien poco claro, pero al margen de eso, esta idea de ir, dar entrevistas, Y tratar de como pasar piola y hacer como sendos comunicados públicos de transparencia una vez que la prensa fue la que te sacó a pasear, lo mismo que la diputada Orsini, me parece que refleja un infantilismo y una falta de cohesión de bloque al interior del Frente Amplio, que es de hecho yo creo que es lo que los tiene descolocados, lo que tiene descolocado RD, lo que tiene descolocado el Frente Amplio en general, porque no fueron informados, no es una cosa institucional y fue más bien un capricho y una reacción bastante infantil, creo yo.
Yo creo que eso de informar es discutible. De hecho, salió en la misma prensa que evitar, por ejemplo, si se juntó.
No, yo digo lo que dice Revolución Democrática, creo, y otros, que no se sienten mal porque no fueron informados.
Yo creo que evitar haya informado al PPD. Pero más allá de eso, yo creo que las opiniones de Gabriel.
Al parlamentario,
ex ministro, una persona importante. Pero lo que me parece importante resaltar es que las opiniones que han dado Gabriel no han sido medias tintas en ninguna de las cosas. Lo que pasa es que habla de cosas distintas. Él ha sido súper categórico. Condena el acto mismo, ¿cierto? Y después ha dicho, al mismo tiempo, que una persona juzgada al 91 con el sistema judicial que existía en Chile, más allá de que en Chile existía una democracia en ese momento, probablemente no fue juzgado de manera razonable. Esas dos cosas no son medias tintas, sino que está hablando de cuestiones distintas y es súper categórico, de hecho, respecto a esas dos cosas de las que está hablando.
Es que sí, es súper fácil condenar si tú no le pones como contrapartida la operación de las instituciones perfectas o imperfectas que una democracia en transición tenía. Es como súper barato condenar así, pues. Entonces tú tienes que ver el paquete completo,
si viera,
de alguna manera.
Si vieras el debate que hay en la izquierda a propósito de las declaraciones de Gabriel, te darías cuenta que no es nada de barato lo que él
no,
hace con
seguro
su,
que
con
le,
su
está saliendo, le está saliendo caro, sí. Seguramente.
Ahora yo retomo, yo recojo lo que decía ayer Francisco Covarrubia, que hay cierta incoherencia en Boric en, por un lado, pedir en enero que Nande Norambuena lo traigan acá a Chile a cumplir la pena porque está sufriendo en las cárceles brasileñas. Y ahí sí que habría estado derecho.
Comandante Ramiro. Recibirlo.
Claro, comandante Ramiro. Y por el otro lado, decir que Palma no puede venir a Chile porque supuestamente
porque no está según
la familia no están las garantías. Entonces, ¿qué cosa?
Algo no cuadra
en eso. Algo no cuadra en eso.
9 de la mañana en punto. Estamos con Quique Mujica, con Ignacio Briones, con Nicolás Grau, hablando de política, hablando de economía, hablando de actualidad esta mañana en Mesa Central.
Resumen de noticias en Mesa Central.
En Tele 13 Radio.
El senador del PPD, Ricardo Lagos.